esperando a Godot, esperando la carroza, esperando la vacuna, esperando la Navidad. En esa estamos, en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña María José Ochea, editora de La Tercera Domingo, y Arturo Fonten. Me complace darles la bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Porque además estamos en una emisión presencial.
Increíble.
O sea, estamos los tres en el estudio. Eso muchas veces ha ocurrido este año.
Rara vez la José nos honra con su presencia física, pero esta vez...
No, pero por Dios.
Transformada en una rey mago, apareció.
Que les traigo la vacuna. No, yo iba a agregar que a los esperando Godot, esperando todo, yo pensaba en algo bastante más simple, en una canción de Nicole que se llama Esperando Nada.
Esperando nada,
porque finalmente, bueno, uno de tanto esperar cosas, no, sí, termina esperando nada nomás, ¿no? Como que el próximo año, o sea, ¿ustedes tienen sensación de año nuevo? Ninguna.
De año nuevo no, pero no la he tenido, digamos, del año 55. Creo.
Héctor, en verdad quién me manda a tener esta conversación contigo. Pero... sí, pero hay una sensación de que la vida va a seguir igual por mucho rato, eso, ¿no?
Sí, pero,
no tener un horizonte.
Pero la esperanza no se pierde, yo creo.
No, pero la vacuna es una esperanza.
No, sin duda, sí, sin duda, sin duda.
La pregunta es cuándo.
Y una esperanza muy concreta.
La pregunta es cuándo, pero...
La pregunta es cuándo, pero yo creo que hay
bastantes señales. Primer
semestre
del próximo año.
¿Ah?
Primer semestre del próximo año.
O sea, la intención, según el cronograma que se ha fijado la moneda, atendiendo a las compras, si todo funciona de la manera en que está programado, según las entregas de los stocks de los laboratorios y todo, sería que ya en junio, julio, esté el 80% de la población vacunada, lo que serviría para generar esta inmunidad colectiva de rebaño, que es la tan esperada.
De acuerdo.
Creo que eso sí, obviamente, es una buena noticia.
Es una meta, digamos.
Sí, una meta ya. Voy a dar vuelta a la página de mi negatividad.
Es una meta concreta, digamos.
Bien concreta.
Es una meta.
Tan lejos. Lo que pasa es que, claro, estábamos con la sensación de que la cosa estaba ya desapareciendo y el segundo brote viene con una fuerza enorme. Entonces, claro.
Claro.
En Europa la situación es dramática y, claro, en ese sentido... no se va la cosa tan rápido como uno hubiera querido.
Bueno, ahora vamos
claro,
a ver.
Claro, volvió a subir el miedo.
Volvió a subir el miedo y con
como
razón.
Como decía Carlos Peña, dice hoy día, sí, hace una correlación, digamos. Sí, volvió a subir el miedo. Pero, a ver, volvió a subir hasta por ahí nomás, porque uno ve...
Eso es lo que te iba a decir.
Porque uno ve los malls y ve las multitudes. Yo, la verdad, estoy muy alejado de eso y...
No, yo acabo de pasar por la estación Mapocho. Y era un hervidero de gente.
Era un hervidero de gente.
Era un hervidero de gente. Y yo entiendo también que hay una situación económica que no puede sino hacer que haya un hervidero de gente. Toda la gente que se había armado de cosas para vender en esta época.
Claro.
Pero no solo eso, o sea, las veredas del puente que cruza hacia la estación Mapocho, desde La Vega. O sea, la venta de ropa usada, por ejemplo, de artículos que claro, no tenían nada que ver con la Navidad, sino se nota también una desesperación por buscar algún tipo de ingreso.
Me dio
la sensación. Y
la informalidad.
Sí.
La informalidad yo creo que es una de las herencias de la pandemia, que va a quedar, no va a ser fácil.
Sí, hay mucho comercio ambulante en el centro. Bueno, vieron ustedes fotos de la calle Makes. Eso sí, ya está más asociado a la compra navideña, pero...
Claro.
Multitudes.
Pero después bueno. Va a venir el cierre, yo creo, ¿no? Después va a venir una cosa más dura, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo, ¿no? No creo que volvamos a lo que tuvimos, pero yo creo que la cosa se va a poner más dura. Porque mira, aquí se ve que el golpe avisa, o sea, a medida que los contagios empiecen a aumentar.
Yo creo que las medidas que se tomaron, o sea, lo que se anunció a comienzo de esta semana en orden a la Navidad me parece, en términos generales, casi relajado. Encuentro más duro para el año nuevo.
Para el año nuevo, ¿no? Yo creo
para el
que
año
que...
nuevo me parece, claro, porque la costumbre tradicional es el año nuevo, son normalmente son fiestas de más
sí, claro.
de más más expansiva, pues, sí,
más abrazadas.
Más abrazadas.
Pues, bueno, si al final, la fiesta, fiestas familiares son una lata, dices. Claro. Si lo entretenido es en la fiesta con los amigos.
Entonces.
Y mucho abrazo.
Sobre todo, mucho abrazo para la población joven, digamos.
Abrazos que van más allá del círculo familiar.
Claro. Eso es lo que voy, pues.
Sin duda.
A abrazar a la familia un ratito y listo. Pero la otra puede durar toda la noche. Claro. La fiesta de Año Nuevo. Sí,
bueno,
pero bueno,
estamos con las vacunas entonces.
Vacuna, bueno, el presidente dijo hoy día que mañana ya a las 7 de la mañana en un vuelo, después se supo que es LAN, provenientes de Miami, aterriza ya el primer embarque de las vacunas Pfizer. Son 10.000 dosis esta vez, porque entiendo que la próxima semana llega la segunda dosis para estas mismas personas. Que es como el puntapié inicial ya al programa de vacunación.
Básicamente personal de salud de las regiones más lastimadas por la epidemia.
Así es, se van a la región metropolitana, Temuco, Magallanes, creo, y Biobío. Esas serían los lugares donde van.
Una parte de la metropolitana solamente.
Sí, una parte.
Una parte. O sea, los hospitales donde están más... hay mayor atención de casos COVID, entiendo.
Oye, ¿politiqueamos algo, no?
Espérate, pero un segundito antes de salir de las vacunas. La vacuna que más interesante, la verdad, y lo dijimos en este programa en su momento, cuando apareció, la que más prometía era la de Moderna. Y la Moderna no llegó primero, que era lo que pensábamos, pero llegó segunda. Pero tiene una gran ventaja, que es que se puede refrigerar en un refrigerador común y corriente. O sea, es una vacuna que se guarda a menos 2, menos 4 grados. Desgraciadamente nosotros no tenemos esa vacuna. Esa vacuna ya está autorizada en Estados Unidos. Y esa vacuna no vamos a disponer de ella. Nosotros nos comprometimos con la de Oxford, básicamente, y con una china. La china no está aprobada, está todavía muy rezagada.
No, la Sinovac...
La están probando los chinos, pero hoy no está...
La Sinovac es la gran, yo diría que la Sinovac es la gran apuesta del gobierno chileno.
Es la gran esperanza blanca.
Es la gran esperanza porque la Sinovac, lo que dicen es que además es muy, no es tan tecnológica en el sentido, no sé cómo explicarlo porque no soy científica ni mucho menos, pero es una variación muy menor de la vacuna contra la influenza. Entonces es algo más diablo conocido, por así decirlo. Ya,
sí, pero no está todavía aprobada.
Lo que pasa es que esa no tiene la aprobación de la FDA, pero sí de entiendo que se aprobaba en estas horas, del similar, de una especie de laboratorio similar, certificador internacional, similar a la FDA, que tiene una sede en Brasil. ¿Ya? Y ellos sí certificarían la Sinovac, y la idea es que la Sinovac ya empiece a llegar en enero.
Bueno, los chinos están vacunando, pero lo que yo estaba leyendo es que todavía no hay ninguna investigación científica que la avale, se murió una persona. O sea, no es una vacuna que esté por lo menos pensada. En Europa, por ejemplo, lo que estuve leyendo, no la están pensando incorporar. En cambio, la que sí está muy avanzada, contra lo que había leído hasta anteayer, digamos, es la Oxford, que se estaría aparentemente aprobando cerca de Año Nuevo, en los días cercanos a Año Nuevo, por lo menos en Inglaterra, y de ahí en el resto. Ocurrió una cosa rara y hubo un error, ¿no es cierto? Y ese error significó que una parte de la gente se le dio media dosis y a esa gente se le produjo 90% de inmunidad, pero eran menores de 55 años. Y lo que se estaría ahora comprobando es que eso efectivamente cubre también a los mayores de 55 años. Entonces es una vacuna que de alta efectividad, así que fuera eso, y cuesta un sexto. Sí, y Chile tiene un montón de muchas vacunas Oxford compradas. Entonces eso yo creo que para Chile sería bien importante. Que
ahora la más barata es lejos la China, parece, ¿no?
La China al parecer es la más barata. Y no, pero yo tengo entendido que en las recomendaciones científicas que se le entregaron al gobierno, la Sinovac está bastante recomendada.
Fíjate que yo estuve leyendo el artículo de ayer del Daily Telegraph, que es un artículo larguísimo sobre el tema, y la Sinovac salía muy mal evaluada, fíjate.
Me mataste con esto.
Pero no sé, puede que esté mal eso y que haya otros datos, pero aparecía como claramente tres vacunas seguras en este momento. La otra, que ha sido un pequeño escandalito, es la Sputnik.
Sí, la rusa.
Que también tiene esta característica de ser natural, como es también la de Oxford, porque la de Moderna y la de Pfizer, ¿no es cierto?, son una recreación genética,
sí,
en el fondo, que
sí.
Tú le pones en el ácido ribonucleico un ingrediente que tiene origen genético, digamos, de ingeniería genética. En cambio, acá es un virus real, digamos, ¿no?, debilitado, que es el procedimiento tradicional de las vacunas. Pero la Sputnik no está con eficacia a mayores de 60 años. Por eso fue que Putin dijo que él no se había vacunado. Mm. Y eso lo dijo dejando muy mal a Alberto Fernández, que había anunciado que él se iba a vacunar el primero con esa vacuna. Y Alberto Fernández tiene 61 años. Entonces Putin lo dejó en ridículo. Argentina está con un lío espantoso porque se han comprometido con la Sputnik, que es efectiva para menores de 60 años. Y no han podido cerrar todavía con Pfizer. Pfizer no les quiere vender.
No.
Todavía están en una negociación muy compleja ahí y todavía no logran cerrar.
Oye,
con
Chile,
Pfizer.
Chile también tiene fichas en otra vacuna que ustedes no han nombrado. Yo no soy experto en el tema, pero una de Johnson & Johnson.
Sí,
que
Johnson, Johnson. Que son, mira, la compra, así en general, hay 35 millones de vacunas ya comprometidas de dosis en las distintas negociaciones que ya hizo el gobierno. En Pfizer son 10 millones, ¿ya?
Yeah.
Que empiezan desde ahora. Y lo que se supo es que efectivamente iban a llegar 50.000 dosis. Eso era el principio del precontrato que se hizo. Y luego hay un problema de stock con la vacuna Pfizer y le disminuyeron los primeros embarques a todos los países, proporcional obviamente a sus habitantes. No todos le mandaron 20.000 dosis. Pero eso es Pfizer. Sinovac, 10 millones también. Y Oxford, AstraZeneca, 4 millones de dosis. Y Janssen y Johnson & Johnson, que es una alianza, son 4 millones de dosis. Esa es la única vacuna que entiendo que es solamente
un shot.
Un pinchazo.
Mm. Ya. Yeah.
Las otras son todas en
dos
tandas.
Oye, pero entonces tenemos menos Oxford que Sinovac.
Tenemos, sí, tenemos 4 millones versus 10.
Mira,
comprometidas.
Eso no sabía yo pensé que era al revés. Ya,
comprometidas, o sea, hay más de la,
o sea,
de la vacuna
estamos
china.
Básicamente comprometidos con los chinos, entonces.
Sí, esa ha sido una de las mayores apuestas que hizo el gobierno y además que entiendo que con Sinovac las negociaciones y todo el tema como de burocracia, traslado, logística, en caso de que llegue, ha sido bastante expedito.
Tú nos lo diste, tú nos lo quitaste. Estoy hablando del virus, digamos.
Sí, así mismo. Hazte cargo.
Claro, que sea efectiva realmente, digamos, ¿no?
Ojalá que sea efectiva.
Estoy un poquito inquieto con esa vacuna, fíjate, me parece que...
Ya, señores, ¿qué pasa en RN? ¿Qué pasa en la oposición? ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Pasa muchas cosas o pasa poco?
No, yo creo que pasa... Pasa de que partió la carrera presidencial en la derecha, ¿no? De alguna manera con la salida de Mario Desbordes,
claro,
del gobierno y quizás en menor medida la de Sebastián Sichel, porque Desbordes lo pasó a llevar con su salida. O sea, el presidente dijo, ya saben qué más, está bien, pero o están aquí o no están aquí.
Es verdad lo que decía, obviamente, es verdad lo que decía Carlos Larraín, que lo hablamos con él en la semana, en orden a que el anticipo de la campaña presidencial, o sea, el hecho de adelantar la carrera presidencial, invisibiliza y pone en segundo lugar el tema de los constituyentes. Y un tema muy importante que tiene que estar cerrado de aquí al 11 de enero, entiendo yo.
Sí, es increíble las
candidaturas. O sea, hay bastante más tiempo para la carrera presidencial que para la carrera de los constituyentes. Y no está claro, digamos, si la derecha va a ser capaz de armar una lista común, porque está claro que hay una lista común para Chile Vamos, supongo, pero no sé si haya una lista que incluya también a los republicanos. Y en el otro lado... hay mucha exhortación, mucho trabajo, mucho mucha conversación tras bambalina para lograr que el arco opositor vaya en una lista común, pero al mismo tiempo hay muchas fuerzas que son divergentes, digamos, y se hace muy cuesta arriba, digamos, poder tener una lista común que incluya, no sé, desde lo...
Claro, Ignacio Walker
desde,
y...
Claro, hasta Comunes. Hasta Comunes o más allá de Comunes, no sé. Eso está difícil.
Sí, yo tiendo a pensar que quizás la carrera presidencial puede incluso levantar, arrastrar mediáticamente y simbólicamente a candidatos de uno y otro lado. O sea, si Mario Desbordes, por ejemplo, o Joaquín Lavín promueven muchos candidatos a la constituyente, creo que puede ser algo positivo para esas candidaturas, o no algo necesariamente que obstaculice una campaña.
Yo creo que sí.
O la otra. Puede ser.
Yo creo
ser
que
también.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque darse la mano en este momento para un Mario Desbordes con José Antonio Kast puede ser letal para su candidatura, para su postulación como presidente. Y puede ser muy bueno para
Ahora,
la derecha.
Yo creo que, lo que sí han intentado instalar mucho los dirigentes de la derecha es que la negociación que se haga por las listas para la constituyente corre por un carril completamente distinto a las elecciones típicas, a las negociaciones típicas. Por ejemplo, en ese sentido estarían dispuestos a recibir a ciertas personas del Partido Republicano, pero eso no significa que José Antonio Kast vaya a entrar, por ejemplo, en una primaria para la presidencial de Chile Vamos. No sé si estoy explicando.
Sí, sí.
Ahora, lo otro que puede ser que finalmente terminen yendo en la lista de Chile Vamos, pero hasta la semana pasada quienes estaban armando las listas en la derecha me decían que lo veían difícil porque las exigencias que estaba poniendo el Partido Republicano eran bastante altas en términos de cupos de candidatura. Segundo, porque RN, la UDI y Evópoli están intentando negociar en una lógica de no cupos, sino dónde están los mejores, independiente de qué partido sea.
De dónde provengan.
Claro. Y por otro lado, porque Renovación Nacional, sobre todo, estaba muy reticente a que entraran miembros del Partido Republicano en la lista final de constituyente. Así que yo creo que eso está más complejo. Y me da la impresión de que la oposición estaba más atrasada en la conformación de sus plantillas de candidatos. No sé si esta semana se estarían, o sea, imagino, obviamente, se están poniendo las pilas, pero en la derecha ya había un trabajo anterior, muy supervisado además por...
Yo creo que la presidencialización como que complica el asunto. Se me ocurre.
Pero siempre está todo presidencializado aquí, ¿no?
Parece que sí.
Pero hay un tema de visibilidad, ¿no? Los candidatos a esto tienen que tener visibilidad, tienen que ser, porque si no vamos a terminar con pura gente conocida por otras razones, digamos. Mm. Pero si queremos constituyentes de calidad, hay que de alguna manera darlos a conocer. ¿Y quién los va a dar a conocer?
Por eso, quizás es bueno que tengan un paraguas que los arrastre,
alguien
que los
levante. Alguien que los levante, porque la gente que sabe de estos temas, desde luego, es muy poco conocida.
O sea, es que no se me ocurre. Creo que un precandidato puede servir... En esos términos. O sea, porque
o sea, los constitucionalistas son gente muy poco conocida, digamos, y necesitamos algunos de ellos. No puede ser que el único constitucionalista sea Fernando Atria, digamos.
Claro,
en la Asamblea.
Conocido.
Pero uno pensaría que hay otras figuras que pueden llegar ahí siempre que tengan los avales de personas conocidas. Y si eso no ocurre, me temo que no van a prosperar como candidatos.
Y una oportunidad también de los candidatos presidenciales
primera,
de ser
la primera
valiente.
Semana de enero ya va a ser una semana al rojo en este plano, ¿no? En este plano porque se cierra el asunto el 11 de enero y no falta nada para eso.
No falta nada y no sé cómo está, cuán avanzado está y qué calidad tienen, porque este es un tema que requiere, es un tema complicado, o sea, hacer una constitución no es cualquier cosa.
Bueno, lo que más ha concitado la atención, diría yo, son el Distrito 10 y el Distrito 11, que uno es a la oposición como el otro al oficialismo. O sea, en el 11 es mucho más fácil que la derecha saque.
¿Y quiénes son las figuras que están ahí en todos estos mundos apareciendo?
O sea, están buscando que, o sea, de hecho... los partidos, entiendo que están intentando poner ahí a constitucionalistas que precisamente, como tú dices, no son nada de conocido, pero sí son muy expertos en la materia. Entonces, como es un público, un electorado más cautivo y más fácil, poner ahí a los constitucionalistas, por ejemplo, Gastón Gómez, que es un constitucionalista de Renovación Nacional, que sabe y que no es muy conocido. Entonces, si uno lo pone en el Distrito 11, tiene muchísimas más posibilidades de salir que si lo pone en el, no sé, 9, ¿no?
Ya lo creo.
Esa es como un poco la jugada. Y así, el 10 es como la niña bonita de la oposición. Donde
¿cuál es el 10?
Es Santiago Centro. Y ahí es el distrito de Giorgio Jackson, y donde quiere ir Fernando Atria, Jorge Baradit, entiendo. Varias figuras quieren estar en el distrito 10.
Ya.
Yo creo que son como los...
Oye, ¿mucha repercusión ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional?
No, parece que no. Me da la impresión de que no tanto.
¿Ah? Ahora va a tener consecuencias, ¿sí?
O sea,
me da la impresión que, no obstante esa sentencia, la Cámara de Diputados al menos quiere seguir tramitando los proyectos que estaba auspiciando, los quiere seguir tramitando como que no se oye padre, digamos.
Exacto.
¿No? Esa es la idea. Ahora, si logran tener esos proyectos, la mayoría que tuvieron, el segundo retiro, va a estar obviamente complicado.
Bueno, se vuelve a repetir la película, digamos. Entonces el gobierno va a tener que llevar el nuevo proyecto claro, específicamente claro, al Tribunal Constitucional, porque aquí claro, nosotros no tenemos un sistema que permita que con esta sentencia los futuros queden muertos. O sea, claro, va a haber que votar uno a uno dentro del tribunal, cada uno de ellos. El gobierno va a tener que impugnar cada uno de ellos. Entonces,
y están mejor aspectados, en principio, porque en este caso, en el caso de que se recurrió al tribunal, era un caso raro. Raro en el sentido de que era una iniciativa que venía de Pamela Giles, pero es un proyecto que se deja al margen y el Ejecutivo saca a su vez un propio proyecto de... Entonces era
claro,
raro.
O sea, el tribunal se pronunció sobre un proyecto hipotético, de alguna manera. Eso fue lo curioso.
Claro.
Y además, después de que anteriormente el gobierno no había recurrido al tribunal.
Claro.
Entonces tenía esas dos peculiaridades que suponemos no se van a producir con el próximo.
El
gobierno debería recurrir de inmediato, digamos.
Al tercer retiro, dice
usted. El tercer retiro o los
otro,
demás proyectos que implican gasto. Por
claro,
ejemplo, hay proyectos que quieren crear impuestos, que quieren... En fin, todos esos proyectos debería llevarlos uno por uno.
Sí, o sea, da la impresión de que se tomó la determinación de sentar un precedente, decir ya, no más. De ahora en adelante los vamos a bloquear todo en el Tribunal Constitucional.
Claro. Yo creo que ese es un poco la política que quedó establecida.
Oye, quiero aclarar, el 10 que tú me preguntabas, el distrito 10 es Santiago, como dije, pero es Providencia, Ñuñoa,
eso
Macul, La Granja, San Joaquín.
Sí, eso me parecía.
Ñuñoa, Providencia, Santiago, sí, ese sí, es como... bueno, La Granja también es grande, pero es un por eso es tan apetecido,
sí,
para la oposición. Así que habría que...
Sí, esa es la gran esperanza del Frente Amplio, digamos.
Claro. Tiene sus figuras más...
Y ahí ha lanzado las figuras más interesantes. Carlos Ruiz.
También
va por ahí.
Va en el 10, exactamente. Atria y Ruiz, los dos. Así que yo creo que ahí se va a producir un interesante debate. No sé también, yo creo que está pendiente si va a salir más gente del gobierno para ser constituyente. Al parecer yo creo que se desinfló bastante esa idea, que en un momento fue como casi temor de que se iban a ir todos de constituyente. Y ahora no.
También de aquí al 11 de enero tienen que destaparse las cartas de que van a llevar... las distintas coaliciones como gobernadores, ¿no?
También.
Bueno, la Unidad Constituyente está claro que va a llevar a Orrego, pero el oficialismo no está claro que
no está claro
a quién vaya a llevar.
Entiendo que no.
No está claro. También eso es otra decisión. No, si mira, estamos con una cantidad de elecciones, que es una cuestión para los aficionados.
Tantas elecciones como vacuna.
Es como, claro, es una cosa, digamos, increíble. Pero, no sé, a mí me da la sensación de que las últimas elecciones que hemos tenido, fíjate, por lo menos dejan bien difícil de prever lo que va a ocurrir. Hacen
en términos de los resultados.
De las primarias. Del reparto de fuerzas, digamos.
Pero es que la participación
también que ha habido es muy difícil.
Porque es un grupo muy pequeño.
Muy pequeño. El otro día alguien ponía, es como que no sé cuál candidato había ganado con menos votos que el centro de padres del colegio Los Hijos.
Claro.
¿No? O sea.
Pero por otra parte, es una pequeña medida, eso es lo que uno no sabe, sí, del grupo más politizado. Entonces uno pregunta. Si así piensan los más politizados, ¿por qué el resto va a pensar tan distinto?
No se sabe.
No sé, ¿te fijas? Pero uno pensaba, y siempre ha sido como una constante en Chile, que el grupo más politizado es el más polarizado a la vez. Que el ciudadano más alejado de la política tiende a ser más indiferente y más moderado, menos polarizado. Si así fuese, quiere decir que la votación, a medida que aumente el grupo que vota, más ventajas deberían tener los candidatos más de centro, más moderados, y menos los de los polos, si así fuese, ¿no? Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es eso, que este grupo no es tanto que hayan votado poco, sino que los que votaron politizados hayan sido tan poco polarizados, tan poco, tan de centro.
Sí, pues, o sea,
la democracia cristiana, gran ganadora.
Pero es que tiene también una cultura, de participación también. De militancia, de compromiso con un proyecto. El Frente Amplio, yo creo que una de las cosas que demostró en esta, uno que es muy nuevo, ¿no? Y no genera ese compromiso.
No es tan nuevo.
Sí, pero no comparado con la de CEP, ¿no? Ni con el PS. Pero no genera ese vínculo.
Porque suponíamos que eso era parte del pasado, no. Era como el Partido Radical.
Ya, pero hay un vínculo de pertenencia que acá no se está dando de esa misma manera.
Eso, a mi juicio, es el dato nuevo impresionante, que es que la simpatía por el Frente Amplio es lábil, digamos, es una cosa que va y viene. No hay atadura. Los líderes no son líderes que hayan suscitado lealtades profundas,
claro,
sino que son como gustos, ¿no? Quise votar por el Frente Amplio hoy día, mañana puedo votar por otro.
Fíjate que un periodista chileno que es John Miller, ustedes lo ubican perfectamente, decía que él notaba mayor trabajo ideológico, mayor contextura intelectual en Podemos que en el Frente Amplio.
Es muy probable.
Yo no conozco mucho caso de Podemos.
Es muy probable. Ahora, lo que sí yo creo que... Sí, lo que sí me parece a mí que donde hay una ventaja clara en Chile, en términos relativos, es que a mí me parece que pensando en la constituyente, los temas están puestos básicamente por el Frente Amplio o grupos afines. La agenda, por así decir. Y en ese sentido me parece que la derecha y la democracia cristiana están muy rezagadas en términos de propuestas, digamos.
Claro,
o sea,
finalmente van a pelear algo que la música se los pusieron los otros.
Exacto, o sea, puede darse el caso de que la democracia cristiana tenga un gran resultado electoral, incluso la derecha tenga un 42%, suponte, de los constituyentes electos, pero ¿cómo van a votar el día de mañana sobre el agua? ¿Cómo van a votar sobre la propiedad minera? ¿Cómo van a votar sobre la judicialización o no de los derechos sociales? ¿No? Los derechos sociales todos estamos por ellos. El punto es si son judicializables o no, digamos. Y eso, por ejemplo, entonces, ¿dónde va a votar esa gente? Y así, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo se va a elegir el Banco Central? ¿Va a ser realmente autónomo o la autonomía va a ser una palabra nomás? Y se va a deshacer la autonomía del Banco Central, etcétera. Entonces, en los temas importantes, ¿cómo van a votar estas personas? Y a mí me parece que la derecha está completamente dedicada a tratar de maximizar los votos, por lo que oigo, pero muy poco preocupada de esto. Por lo menos uno en la discusión pública oye muy poca propuesta que venga de la derecha o de la centro-derecha en términos constitucionales.
¿Pero no hay equipos, oye, que han estado trabajando sobre
Yo supongo tema? Que los hay, oigo decir que los hay, que hay gente que está en esto, pero en lo que uno ve en el debate público, no hay, siquiera hay respuesta a los planteamientos que vienen del otro lado, o sea, ni siquiera hay una contra, digamos, ¿no?
Claro, pero hay un punto ya en tenerlos sentados votando si los derechos sociales son judicializables o no, ¿cierto? O sea, ya la derecha está ahí sentado teniendo que tomar una decisión,
sí,
y eso
claro.
Es un punto del Frente Amplio, sin duda.
José, Arturo, les agradezco mucho la participación en esta edición de Terapia Chilensis. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. No me queda más que agradecer la participación de ustedes y la sintonía, y nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.